chicas, chicos. Vuelve el profe. Seguimos juntos. Seguimos educando.
La voz del día es de Gabriela Sapienza, de LRA 5, Radio Nacional Rosario. El profe es Roberto Camarra. El tema es el guión, ¿sí? Ni más ni menos. Tenemos mucho más para compartir, incluida algunas sorpresitas que se vienen para honrar realmente el guión. Pero Roberto, al margen de recordar a los chicos que pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 011-2512-0896, 2512-0896. Acordate, si escribís de cualquier lugar de la Argentina que no sea Buenos Aires, agregar el 011 adelante. ¿Cómo nos ayudarías a nosotros a, recién te lo decía fuera del aire, a querer guionar a pesar de que ese día no estamos inspirados para hacerlo, a seguir escribiendo, a seguir peleándola?
Yo creo que el germen está en vivir. Ver películas, escuchar música, hablar con los amigos, enamorarse, salir por la calle. Hoy no lo podemos hacer,
no.
Pero tener otras vidas. Y esto nos posibilita en algún momento querer escribirlo.
A mí me pasa a veces viendo ciertas series, más que películas últimamente, pero veo más series que películas, como le pasará a mucha gente estando en casa, que algunas series me entusiasman mucho por el guión en sí. Porque en definitiva la gran magia que le pone el actor está muy bien, pero no hay el giro tiene que ver con el guionista, ¿no? Puede ser un buen recurso. Estás atascado, salite, mirá un rato, estimulate como leyendo oralmente a otros.
Por supuesto, nosotros nos formamos por las cosas que vemos. Bien. Y elegimos a los maestros, seguimos el camino del sensei, que es un camino que ya está hecho en el sentido que nos enriquezca. Esto nos va a disparar y nos va a ayudar.
A propósito de maestros, vos nos trajiste sorpresas especiales que tienen que ver específicamente con el guionado, con los guiones, y me gustaría ya llegar a la primera, porque no hace que se nos termine la clase, suene el timbre y no hayamos escuchado ciertas cosas, que es la mejor forma de corporizar un gran guión cinematográfico. ¿Vamos con Nazareno Cruz y el Lobo? Puede ser, antes de ir con Nazareno Cruz y el Lobo y este fragmento, hay una historia que contar y es el origen de esta película, ¿no es cierto?
Porque junto con el hermano Leonardo Fabio la hace a partir de un radioteatro que escuchaba cuando era chico. Una historia que él la lleva a cine.
Recordamos que en los viejos tiempos de la radio, mucha gente en muchos lugares de la Argentina se juntaba alrededor de la radio, a veces con forma de capilla, ¿sí? En horarios específicos, a escuchar esos radioteatros que eran escalofriantes en muchos casos, ¿no?
Y lo interesante es que este radioteatro que hace Chiappe está basado en los mitos populares, en las leyendas.
Exactamente. Escuchamos entonces este fragmento de la enorme película de Leonardo Fabio.
Griselda, yo hago los fuegos que más duran.
Ya lo dejaste entrever. La música es parte del guión. Claramente.
Claro, de la narrativa. Absolutamente e imprescindiblemente parte del guión. ¿Cómo harías, cómo representarías en una película un encuentro amoroso?
con la música de West Side Story, por ejemplo.
Por ejemplo.
O de un hombre y una mujer.
En este caso, Fabio y su hermano, Sebastián, Imaginan a este muchacho que ha nacido séptimo hijo varón y fallece toda la familia y todos lo ven con una mezcla de burla y temor, que ya se hace adolescente y no se ha convertido en lobizón. Sí. Pero tiene la carga, digamos, de sobre él, porque en algún momento aparece el poderoso, claro, el maldito, que interpretado por Alfredo Alcón, Nazareno es Juan José Camero, claro, que le dice que no debe enamorarse, porque si se enamora, se va a convertir en lobizón. Ajá. Y la pregunta es, ¿cómo se va a enamorar? En este momento Fabio suspende todo. El guión es la música, y sobre esta música aparece esta chica que es Griselda. Hay un chiquito que es Marcelo Marcote que hace fuegos para que la gente los salte y les den unas monedas. Claro. Y él queda, este chiquito, absolutamente capturado por la imagen de Griselda en el medio del pueblo, y luego, detrás de él, más lejos, el personaje Nazareno queda tan prendado de ella que ya no se puede separar. Uh-huh. Fabio no hace un encuentro, dicen, hola, ¿qué tal? La cámara empieza a rotar, y esto es la parte técnica, ajá, de un guión. Ya no es simplemente el diálogo, la cámara se suspende el tiempo, lo aleja hasta musicalmente del entorno, ajá, aparece la música y la cámara empieza a dar vueltas alrededor de ella mientras Camero la ve, y en algún momento la cámara va hacia los ojos de él, que está a punto de llorar. Ajá. Este es un encuentro amoroso, esto es un guión, y no tiene nada que ver con la mayoría de las comedias que a veces vemos, o románticas, en donde los personajes se encuentran. Es absolutamente maravilloso, porque no se detiene acá. Parece que nunca se va a detener este fragmento. Una vez lo pasé en el colegio, y todos los chicos, en el momento de la canción, sacaron los celulares y empezaron a hacer luces. Ajá, claro. Era la canción y las imágenes de Nazareno Cruz y el Lobo y los chicos acompañando la música. Fue tan potente esta canción que la gente en la década del 70 se casaba en las iglesias con esta canción.
Bueno, mucho más banal el comentario. Hubo comerciales hechos alrededor de esta canción y de este personaje también. Hasta ese nivel se llegó por el éxito que tuvo. Y otra cosa para notar, chicos, entonces, el guión no siempre necesita palabras.
Hay guiones que podrían ser perfecta y maravillosamente hechos sin una palabra.
Cuando digo palabras de actores, sin que los actores se expresen.
Efectivamente, uh-huh, puede ser música, pueden ser sonidos, uh-huh, pueden ser silencios. El silencio también cuenta.
El guionista trabaja condicionado por los tiempos, tiene una técnica, en general se suelen tener técnicas para no entrar en situación de presión semejante. No me refiero a los guionistas de tiras de televisión, los tiras de televisión a veces tenés que extender una semana más porque el rating anduvo fenómeno y de golpe tenés que comprimir todo porque anduvo mal, ¿no? Estas cosas ya son mucho más perversas, son de otra índole, ¿no? Pero para una película.
Claro, requieren habilidades distintas, ¿no? Uh-huh. Es famoso el caso de los guionistas norteamericanos que terminaban de alguna manera abrumados porque eran escritores famosos, Chandler, Hemingway, todos los que fueron a trabajar a Hollywood y que tenían la presión del estudio sobre ellos para terminar un producto en determinado tiempo. Bueno, a veces requiere habilidades extraordinarias. Si uno trabaja para televisión como libretista, saben que si la telenovela no tiene mucho éxito, los personajes van a tener que irse antes de tiempo. Y lo que deciden es,
y mucha gente pierde su trabajo.
Y mucha, lamentablemente, claro. Pero a veces dicen, ¿y cómo morirá este personaje? Claro. Y empiezan a pensarlo. Había un genio en la televisión argentina que hacía libretos para audiovisuales para telenovelas que se llamaba Alberto Migré. Las historias eran increíbles. Incluso tenía técnicas realmente sorprendentes en Rolando Rivas Taxista, un chofer de taxi, que es el héroe de esta telenovela. En el primer capítulo él se acerca al canal de televisión, luego mira al público y le habla y le dice, yo voy a llevar adelante, claro, esta historia, súbanse al taxi conmigo.
Claro, es que es un detalle que si vos no lo ves en el resto de la tira, que estuvo no sé cuántos capítulos, no, no te imaginás que eso pasó al comienzo.
Pero eso forma parte del guión.
Absolutamente. Recién mencionaste a Chandler, a Hemingway. Debe ser un tema complejo para el tipo que hizo un libro y una obra literaria, encargarse él mismo de adaptarlo como guión para una película.
Y la gente, en este caso, dado este caso, sufre. Ajá. Los escritores originales siempre sufren y hay un problema, ¿no?
Se supone que el guión siempre es una obra reducida respecto a la película original en términos de calidad.
Yo diría que el guión es otra obra.
Ajá, ok.
Ya no es la obra original, sino que es otra cosa. El radioteatro de Chiappe, que es una obra de arte en sí mismo, es otra obra de arte separada de Nazareno Cruz y el Lobo. Así como la película de Hugo Santiago es Invasión,
bueno,
es otra obra de arte separada, tal vez, de la historia original que crean Bioy y Borges en relación con lo que es Santiago Lepi.
Chicos, por poco que sepan de Bioy Casares y de Borges, imagínense ustedes yendo a la Biblioteca Nacional. ¿Sí?
A Hugo Santiago.
A Hugo Santiago. O sea, cualquiera de ustedes...
Sin haber hecho una película antes.
Claro, yendo a pedirle a Borges que le permita usar un libro, una historia de ellos dos, un cuento de ellos dos, para hacer un guión. Y que Borges encima le diga que sí. ¿Ah? Contame un poquito.
No, y que se sienten a escribir una historia, y ellos escriben esta historia sobre una ciudad, Aquilea, que está sitiada por una fuerza extranjera, por extraterrestres, por quién sabe quién, que quieren tomar esta ciudad y los habitantes de esa ciudad. Es una historia muy, muy parecida al Eternauta de Oesterheld, en las cuales las dos historias cuentan una resistencia ante un enemigo que es infinito, poderoso, increíblemente abrumador y, sin embargo, contra el cual hay que resistir.
Como el coronavirus.
Como el coronavirus o como un ejército británico.
Sí, o el hambre o tantas cosas. Pero bueno, en este caso verán que no descubrimos nada en estos tiempos. Tampoco digo que lo hayan descubierto ellos, pero las cosas ya estaban pasando. Por ejemplo, Invasión de Hugo Santiago, un cuento de Borges y de Bioy Casares, nada más ni nada menos.
¿Irá la Vildrak al muerto para que ustedes destruyeran el camión? Y ha sido en vano. Los invasores instalaron en la cancha una estación emisora. Desde ahí van a ordenar el ataque. Ya sé que la cuida un grupo fuerte, pero un hombre como vos, solo, podría destruirla. Eso me daría unos días más. Y los necesito.
Quedamos nosotros dos, don Porfirio. ¿A qué seguir peleando?
Siempre vale la pena seguir.
Así será, pero ahora sin mí.
La estación está en algún lugar de la cancha.
Don Porfirio, yo cumplí siempre lo que usted me mandó, pero esta ciudad no tiene remedio. ¿A qué morir por gente que no quiere defenderse? Ya no cuente conmigo.
La ciudad es más que la gente.
Por favor, no me obligue a desobedecerlo.
La estación está en algún lugar de la cancha, quizá entre las tribunas.
No voy a ir, don Porfirio.
Bueno, recorremos algunos nombres. De recién decía fuera del aire, Lautaro Murúa. Está
Juan Carlos Paz es el que habla, que era un músico, introdujo la música dodecafónica en la Argentina, una persona de culto dentro de esa película. Donde está Olga Zubarri también, una ciudad sitiada por invasores, en las cuales Lautaro Murúa, el héroe solitario que resiste, le dice, ¿para qué defender una ciudad en la cual la gente no quiere defender? Si el otro le dice, el personaje Juan Carlos Paz, la ciudad es más que la gente.
Esto es del año 1969, la película es de 1969, tiempos muy particulares del cine argentino.
Época de Onganía.
La década del 60 tiene una cantidad de productos creativos excepcionales. Queda muy firme el concepto de cine argentino en esos tiempos, con lo cual esto lo podemos notar aquí mismo donde estamos haciendo estas clases o recorriendo estudios, los que hoy son estudios de televisión, que históricamente fueron estudios cinematográficos. Por algo existieron tantos estudios cinematográficos en Argentina de esos años, ¿no?
Sí, viene a discutir el concepto de cine clásico y tradicional, tanto que cuando van al estreno, Borges y Bioy Casares, en las memorias Bioy dice, en el cine hindú de la calle Lavalle, cuando se estrenó, la gente se reía donde tenía que preocuparse y se preocupaba claro, donde tenía que reírse.
Claro,
dice,
totalmente.
La verdad es que estaban muy desengañados ellos. En algún momento dicen, pobre Hugo Santiago debe haber ido a llorar en soledad. Y esto me parece maravilloso porque el llanto del escritor, esa especie de pena, de furia y de no saber qué sucederá, es central en la escritura. Uno siempre tiene miedo y ese miedo es lo que superamos cuando creamos arte.
Para que los chicos estén preparados, sobre todo aquellos que van a ser guionistas, ¿es real esto que a veces vemos en series o en películas de el actor, el director o el guionista espiando el día del estreno a ver cómo reacciona la gente desde atrás de los cortinados?
En general, al guionista no lo quiere en el rodaje.
Ajá.
Porque cree que va a cuidar a su hijo como si fuera digamos, intocable, y en realidad es otra obra. Uh-huh. Pero sí van a espiar y van a ver qué sucede para lamentarse y para llorar, claro, en silencio. Claro. ¿No? Todos lloran a veces sobre la obra de otro. Es muy difícil estar contento cuando la persona se convirtió en otra cosa. ¿No?
Tuvimos entonces un guión que es adaptación de una historia verídica, absolutamente verídica, como fue El robo del siglo. Estamos hablando de Invasión, que es parte de la maravilla fantástica de Bioy y de Borges. ¿Qué es La Ciénaga?
La Ciénaga, Lucrecia Martel, es una integrante del nuevo cine argentino. Uh-huh. Viene a discutir, como en los 60 se discutió el cine anterior, todo lo que ocurrió antes. Hay películas maravillosas del periodo, como Pisa, Birra y Faso, que hablan, claro, sobre estos chicos marginales que hasta entonces no habían sido representados en el cine argentino. Con eso se dispara el nuevo cine argentino. Y Martel va a hablar del conflicto de clases, en este caso en el lugar, en el territorio que mejor conoce, porque nosotros tenemos que contar historias personales y este territorio es Salta.
Uh-huh. Vamos.
La mamá la va a echar, mami.
¿Por qué?
Porque la mamá dice que le desaparecen las sábanas y las toallas. La va a echar.
Es mentira. No, fresquito, ¿no? Sí, se van ya. Mira esta mujer con esto.
Machita, levántate que va a llover.
Yo me levanto, estoy bien.
Siempre es una pena interrumpir algo así. Insisto, no es un programa de radio, es una clase, pero no puedo dejar de tirar para el lado de lo que es mi pasión, ¿no es cierto? Porque está buenísimo poder seguir escuchando esto, pero también tenemos que escuchar a otra persona que va a hablar con nosotros y que tiene una historia muy particular, inclusive de índole familiar, Roberto.
Sí, exactamente.
Ana García Blas, Yanita, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gonzalo Bodero es mi nombre. Te saludo, mucho gusto y gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están, Gonzalo, Roberto? Muchas gracias por llamarme.
Bueno, vos sabés cómo son las clases. Es mucho más complicado la clase que un programa de radio o de televisión, porque ahí suena el timbre y suena el timbre. Pero en los minutos que nos quedan, nos encantaría, por lo que me contaba Roberto recién, que cuentes esta cuestión del vínculo, de una especie de legado familiar, ¿no es cierto? A partir
del archivo familiar para el guión que hiciste, ¿no?
Exacto.
En las buenas intenciones.
Exactamente. Bueno, el archivo se decidió usar mucho más adelante, pero sí estuvo siempre en mi cabeza a la hora de escribir el guión. Después me di cuenta que todo lo que yo describía, no es que yo, la memoria era como si, no es que uno se acuerda de lo que pasaba exactamente cuando tenía 10 años, pero en mi caso sí, porque yo lo refrescaba cada tanto viendo todas esas filmaciones que mi viejo filmaba y que teníamos siempre a mano para revisar y para ver y para repasar, digamos. Así que es como algo que es como si te contaran el mismo cuento una vez por cada 3 meses, más o menos. Uh-huh. ¿Entendés? Y después eso lo quise compartir en la etapa de postproducción. Decidí que eso iba a quedar porque era necesario para que la historia se sienta sincera.
Déjame entonces, para contarle a los chicos y para aprender yo también de paso, no necesariamente el guión está terminado cuando uno cree que está terminado el guión.
No. Es más, para mí el guión es una obra, es una pieza literaria, es una obra en sí misma y la película es un audiovisual, es otro idioma que intenta resignificar esa obra que es terminada, ya concluida hace como 10 años. Que era el guión. O sea, por eso algo que me enseñaba Pablo Solar, que fue mi profesor de guión, donde escribí, en cuyo taller escribí esta película, era que eso, que no es un trampolín para otra cosa. El guión es una obra en sí misma y hay que quererla como tal, más en una industria si queremos que crezca, donde uh-huh. los guionistas tienen que tener su lugar y no son solamente directores que escriben algo para después filmarlo.
Claro.
¿A vos cuánto te llevó escribir el guión y cuánto te llevó rodar la película para tener esta idea que tengan los chicos acerca de los procesos, ¿no?
Bueno, en las óperas primas, me parece, porque fue mi experiencia, porque no creo que me vuelva a pasar algo así, la ópera prima te sale como una especie de catarsis, si es que tenés algo dentro tuyo para contar que de verdad querés contar y querés sacar. En mi caso fue así, yo hice un curso de guión, me enseñaron medianamente cómo era el método, digamos, cómo se escribía la fórmula, digamos, de guión, que hay que tener un encabezado, que hay que tener como unas diascalias que se dicen en teatro, y diálogos, que se escribe lo que se escucha y lo que se ve, que no se puede, que lo que se siente y lo otro ya pasa por otro lado. Bueno, una vez que tuve esa mínima herramienta, me salió, lo escupí, digamos, uh-huh. Lo parí en dos meses más o menos. Pero yo no creo, después escribí varios guiones más adelante, y no es así. Es laburar, es usarse, es escribir, y después decidir con qué te quedas.
Ana, Ariel Vinograd, Roberto también, nos dieron su explicación de por qué cualquiera de los chicos o yo tenemos que ser guionistas. ¿Qué motivo habría? ¿Qué motivo crees que nos puedes dar vos para ser guionista?
Para mí el guión es yo todo lo que soñaba con esta película era que se me reconociera como guionista y pudiera vivir de eso. O sea, la película para mí fue no sé, si una casualidad, ya lo veremos si lo vuelvo a hacer, o una necesidad, porque después se produjo por otro motivo, pero yo quería vivir de escribir guión porque me hace feliz. Porque cuando sentís que va, cuando sentís que estás siendo sincero y que estás poniendo todo, no cuesta nada.
Ana, No, perdón, decime.
No, y cuando te trabas, tampoco es un fracaso. Uh-huh. Es simplemente parar la pelota y volver a agarrar para otro lado. Pero siempre es como es infinito, es atletismo escribir. No es para gente con grandes dones. Es para gente que se sienta y ejercita.
Ana, un millón de gracias. Nos encantaría tener más tiempo, pero viste cómo son las clases. En cualquier momento nos sacan del aula.
No, muchas gracias por llamar y por dejarme decir algo a mí que no tengo tanta experiencia.
Olvídate, al contrario, es un placer. Gracias, Ana.
Bueno, beso enorme.
Gracias, Anita García Blaya. Y bueno, Roberto, nada, tendremos que pedir 3-4 horas más, como pasa habitualmente para las cosas. Pero bueno, también tienen derecho los de física, los de literatura, los de matemática. Bueno, hoy no, por lo menos nos dimos un gusto durante un rato. Millón de gracias y otro saludo a tus alumnos, obviamente a todos los que están escuchando, pero los tuyos.
Me quedo con lo de Anita, es como el atletismo, hay que entrenar todos los días.
Todos los días. Les recuerdo, a propósito de todos los días, que nos vamos a encontrar mañana a la misma hora, pero puedes estar escuchando gran parte del día nuestra radioescuela con distintas materias, con distintos cursos. Les pedimos a los maestros, a los alumnos interesados en ampliar el tema, que ingresen a la plataforma seguimoseducando.gov.ar, donde van a encontrar materiales de consulta de cada uno de los temas abordados. Y es importante que sepan que no tiene costo alguno, no solamente el contenido en sí, sino tampoco el tema de los datos de celular. No van a consumir datos de celular entrando en este espacio. Gracias por todo. Gracias, Roberto. Y a modo de despedida, alguien que de cine hizo prácticamente todo y es Gustavo Santaolalla.
Ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.